Un sueño de un sistema que desata plaga. Por Biblia Mística. 8 de julio de 2026. En mi palabra advertí que vendría un tiempo de oscuridad en el que ningún hombre podría trabajar. 5 de junio de 2026. MB. Tuve la impresión de que no era un lanzamiento mundial, sino que se publicó en zonas específicas. Estaba con un pequeño grupo de miembros de la familia en Taime. No había una organización como tal, igual que ahora, con la excepción de TFI. Tenía la vaga impresión de estar en algún lugar de Sudamérica, pero, repito, no puedo asegurarlo. Los estaba visitando y conversaba con un joven en una habitación grande. Pude ver que tenían sus sacos de dormir alineados a lo largo de una pared. La habitación le servía de campamento base. Junto a cada saco de dormir había utensilios para comer y mochilas. El joven que estaba a mi lado me contaba las aventuras del grupo evangelizando en las calles. Este joven en particular me explicaba cómo había ganado 9 almas esa misma mañana, justo antes de conocerme. Sabían quién era yo porque intentaba explicarles cómo evangelizar tras el velo usando el poder de las llaves y la oración. En la siguiente escena, miré hacia el cielo y vi un avión muy alto. Parecía estar liberando algo, que resultó ser unos gusanos microscópicos, parecidos a hilos. En otra escena, recuerdo haber intentado rasparlos del techo. Pensé que eran una especie de crecimiento en el techo y estaba tratando de quitarlos. Mi raspador pasaba por encima, pero no lograba arrancarlos. Fue entonces cuando me di cuenta de que eran gusanos muy pequeños que colgaban del techo por sus colas. También fue en ese momento cuando relacioné los gusanos con el avión que había visto volar por encima. Al ser liberados, los gusanos flotaban hasta el suelo sin ser detectados, pero tras aterrizar se abrían paso hacia las casas y los techos, donde se aferraban y, al cabo de un tiempo, comenzaban a agruparse. En cierto momento, caían sobre las personas que se encontraban debajo y entraban en sus cuerpos a través de sus bocas. Lo último que recuerdo, después de intentar encontrar algún medicamento para erradicar los gusanos, fue despedirme del joven y su esposa. Les indiqué que su novia, o esposa, tenía la peste. Al parecer, la peste se podía identificar por una extraña protuberancia alrededor de la boca. Recuerdo verlos alejarse. Desaparecían como si se adentraran en la niebla. Creo que su desaparición significaba que no los volvería a ver en esta vida. Jesús hablando en profecía. Advertí en mi palabra que vendría un tiempo de oscuridad en el que nadie podría trabajar. Los conduje a ustedes, mis profetas del fin de los tiempos, al desierto para prepararlos para este tiempo del que les hablé. Entraron en su cueva con las armas del Espíritu. Les dije que eran los 7 truenos. Nombré cada uno específicamente para dejar muy claro que sus armas no eran algo que se ganara fácilmente, sino que, a lo largo de muchos años de estudio y aplicación fieles, se convirtieron en esos guerreros del Espíritu de los que se habla en las palabras de David. Les he dicho que todas las revoluciones por las que han pasado formaban parte del entrenamiento. El reinicio y el 4 de abril fueron parte de las pruebas. Les he explicado cuidadosamente que, para ser profetas del fin de los tiempos, deben seguir mi palabra al pie de la letra, sin desviarse ni un poco. Hablo a cada corazón, y cada corazón debe elegir mis palabras con atención para comprender lo que les digo. No busco necesariamente que la gente se reúna. Si te encuentras en una banda durante el fin de los tiempos, perfecto. Cuando lees sobre los 2 testigos del fin de los tiempos, ves a 2 personas. No dice específicamente que sean un equipo muy unido. O indica que incluso podrían ser un grupo o pertenecer a un grupo. Deja todo eso a un lado, mírame a los ojos y dime que eres mío y solo mío. Dime que estás aquí en esta tierra con un solo propósito, y ese propósito es complacerme. En este asunto de tu destino, debes estar convencido sin la menor duda de que la única manera de complacerme es unirte a mí. Debes obedecer cada uno de mis susurros. Debes tener la palabra viva fluyendo por todo tu ser. Ayer envié a Israel a tu lado para que te guiara a través de una pequeña parte de su vida, con la esperanza de que comprendieras ese principio fundamental. Necesitas esta bendición que mi ángel tiene para ti, así como Israel necesitó la bendición que el ángel tenía para él. Si no la hubiera recibido, habría muerto. El corazón de Esaú cambió, y en lugar de una lanza en la mano, vino con los brazos extendidos para darte la bienvenida. Pero esa es solo una parte de mi bendición. Mi bendición es múltiple. Te envié la escalera púrpura para recordarte tus votos hacia mí. Nuestros votos son la brújula que señala el norte verdadero. Sin mi bendición, te desviarás hacia el este o hacia el oeste, sistema, Egipto, Sukkot. La escalera púrpura te lleva a lo más alto espiritualmente, pero solo si subes sus peldaños. Cada peldaño representa un voto. Cada voto te lleva al siguiente, y así sucesivamente. Así es como asciendes espiritualmente, mediante la obediencia en cada peldaño. Debes consultar con Israel. Él será de gran ayuda en los días venideros. Aunque vivió los últimos años de su vida en Egipto, no pertenecía a Egipto. Fue apartado, como sus similares de Israel y su pueblo, por ser pastores, eran una abominación, así como tú eres una abominación para quienes están bajo el sistema. Si pudieran verte en espíritu, te atacarían porque te opones a todo lo que ellos representan. Lo he dejado claro. No solo tú y tus hijos debéis mirar fijamente a mis ojos y reafirmar vuestros votos, sino que cada miembro de la banda de guerreros debe presentarse ante mí para establecer el rumbo correcto. Este es el significado de El Betel. No es la morada de vuestro cuerpo, sino la morada de vuestro corazón. Es el Betel espiritual al que debéis viajar y allí construir vuestro altar. También revelo la llave naranja en este momento. Es la llave de la intimidad. Representa la relación de amor íntimo que mis profetas del fin de los tiempos deben tener conmigo. Porque, en efecto, están entrando en días oscuros. Satanás ve esta demora en mi venida como su oportunidad para estrellar a mi pueblo contra la pared. El avión en su sueño representa su búsqueda. Él está mirando, buscando, buscando. Solo en completa obediencia a mi palabra estarán protegidos del mal que desea desatar sobre ustedes. MB. Antes de continuar con la profecía, quisiera contarles otro sueño que tuve hace poco. Era sobre Putin. Este sería el cuarto o quinto sueño que he tenido sobre él. En todos los sueños sobre él, se le representaba como alguien muy amigable, casi como un amigo cercano. Sin embargo, esta vez no lo era. Al editar el sueño anterior, sentí que mi último sueño sobre Putin estaba de alguna manera relacionado con Satanás buscándome. Dudo que Putin me esté buscando, pero como creo que Putin es el AC, el hijo, entonces hay, creo, una tipología. Sueño con Putin. No más el señor buen tipo. 19 de junio de 2026. Me habían arrestado los hombres de Putin y estaba esperando en una habitación con algunos de sus matones. Entonces me ordenaron entrar en un pequeño cubículo y Putin entró con aspecto muy perturbado. Llevaba una camiseta de cuello alto roja y ajustada y dijo, «Te habría dado lo mejor de todo, te habría alojado en mi palacio en la mejor habitación». Tenía un aspecto grave, algo desaliñado, con el pelo revuelto, y continuó diciendo, pero ahora estás muerto. Y se marchó. Mientras tanto, yo solo podía pensar en la tortura que me esperaba. Recuerdo que dijo algo mientras se marchaba, no estaba seguro, pero pensé que les estaba diciendo a sus hombres que me mataran. A continuación, se sucedieron dos escenas. Una serie de pancartas se desplazaban ante mí como los créditos de una película, no de arriba abajo, sino de abajo arriba. Representaban batallas y la gloria de la guerra, con un estilo propagandístico comunista. Aunque todas las pancartas estaban borrosas, de alguna manera supe exactamente lo que representaban. Justo antes de despertar, Putin, acompañado de algunos hombres, se acercó al borde de una especie de abismo ardiente. Yo flotaba sobre él como si estuviera en un estado espiritual. Se inclinó y arrojó algunas armas al abismo, creo que eran pistolas y lo que parecían ser cinturones de balas. Tuve la impresión de que se trataba de un gesto simbólico, o quizás una ofrenda. Al darse la vuelta, oí una voz que decía: quien arroje esto a este abismo, él será quien inicie la conflagración final. Entonces desperté. La profecía continúa. En la historia de Israel, Jacob, al salir de Siquem, temía a la gente de las ciudades de la región por lo que sus hijos habían hecho a los hombres de aquella ciudad. En Génesis 35 minutos y 5 segundos se lee: y partieron, y el terror de Dios se apoderó de las ciudades de alrededor, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Una vez que Jacob obedeció la voz de Dios y fue a El Betel, Dios transformó el temor que había en el corazón de Jacob en el corazón de la gente de aquellos pueblos. MB. Nosotros, como ungidos de Dios, sabemos que Él está con nosotros cuando le obedecemos. Y debemos saber que Él permite que la enfermedad y los accidentes entren en nuestras vidas cuando no lo seguimos tan de cerca como deberíamos. Esto es de conocimiento común, pero a menudo lo olvidamos cuando estamos en apuros. Nuestro deseo es cumplir nuestro destino, también es su voluntad. Por lo tanto, Él nos habla en profecía, pero si no escuchamos, entonces, en su amor. Porque sabe que realmente queremos ganar la corona que nos ofrece. Nos envía aflicción. Todo lo que deseamos en esta vida es ser esos hijos de David que llevan la luz de Israel hasta el final, esos guerreros fieles hasta el fin, esas novias cuyos ojos están puestos solo en él. Por eso debemos aceptar la aflicción. Debemos valorar la enfermedad cuando llega. Sabemos que todo viene de Él, así que sabemos que es de su mano amorosa que nos ayuda a cumplir esos votos. Fin de la profecía.